Hola, bonjour, konnichiwa.
Aprende 21 idiomas simultáneamente.
Video podcast.
Vive la experiencia en Ipo.
Language Learning Video Podcast.
Konnichiwa, minasan, privet, hello everyone, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Ipo. Aquí estamos en una mañana calurosa, fresca, no sé, allá María nos dirá cómo está por allá más adelante, pero aquí andamos grabando esto porque tiene mucho que no platicamos del tema de hoy, de la crianza multilingüe, de este proyecto de vida que tenemos dentro de Club Familiar Ipo, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero ya spoileé que tenemos a María, entonces que nos haga un pequeño jikoshokai para conocerla mejor.
Hola, hola a todos. Para mí es un placer estar aquí. Todo lo que tiene que ver con Ipo es un placer para mí, así que estoy muy, muy, muy contenta. Yo tengo una frase, Ian, que es: a eso que tú le dedicas tu tiempo, le dedicas tu vida. Debido a que, pues, la vida la medimos en tiempo, ¿no? Hoy es 24 de octubre, ¿no? De 20, 2024. Hoy son las 11 de la mañana. Hoy así somos todo el tiempo, ¿no? Entonces, debido a que le estamos dedicando a nuestra vida en cierto tiempo, nos está dedicando su vida en este momento. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, dicho lo anterior, Wijiko Shuakai, ¿cómo estaba?
Oye, estaba bien.
¿Diado? Yo soy bien, merci, yo me llamo María Lisbeth, me llamo Petit Nom du Hippo, se me hacía, si vous plaît, appelez-moi María.
María.
Merci beaucoup. J'habite en la ville de Mexique, je suis mexicaine, dans ma famille, il y a mon épouse Toño, mon deux filles, Alessandro et Carlo. Et aussi mon chien Rufo. J'aime. Qu'est-ce que j'aime? J'aime lire, j'aime jouer du piano, j'aime jouer de la guitare, j'aime chanter, danser, attendre les activités du hip-hop. Et aussi, j'aime jouer avec mon sympa. Et je n'aime pas le trafic, aussi, je n'aime pas le disoffre. Et j'aime mon atelier chanter.
Ashanté, muchas gracias María, ya conocemos un poquito. Creo que es la primera vez que te tenemos en el podcast, ¿verdad?
Ajá, la primera vez.
Ya hacía falta entrevistar a María. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra pregunta de cajón. ¿Hace cuánto eres socia de Ipo?
Mira, yo todo lo mido en la vida de Alessandro. Ajá, o sea, ya la vida ya no se mide más que cuántos años tiene Alessandro. Así que partiendo de eso, Alessandro entró cuando tenía 11 meses, 10, 11 meses, y Alessandro acaba de cumplir 4 años. Así que llevo 3 años, ¿no? 3 años, pues.
Dice, ni yo me lo esperabas.
No, no, yo me lo esperaba ya. O sea, sí, es una genuina sorpresa. Pues yo siempre he dicho que 2 años y no, no, ya son 3, poquito más.
Ya que entramos a esto, ¿por qué decidiste pues ser socia de Ipo justamente?
Fíjate que mi historia está chistosona porque no es la típica de, yo quería idiomas, no. Lo que sucede es que a mí sí me han gustado siempre los idiomas porque creo que cuando tú le hablas en su idioma a una persona, pues todo fluye mejor, ¿no? Y a mí que me gusta tener muchos amigos, es más sencillo cuando es en su idioma. Siempre va a ser una buena herramienta el español y el inglés, pero no está de más poderles hablar en su idioma, porque también algo que me gusta mucho es que dependiendo del idioma es cómo se dicen las cosas. Así que puedes descubrir cómo piensan otras personas y eso te da nuevas ideas. Y yo que todo el tiempo estoy pensando, soy una persona muy mental, me fascina. Entonces, a mí eso me gustaba mucho y mi hermano Nessie me dijo, oye, te invito a una sesión de idiomas, mira, lo hacen así. Y yo dije, bueno. Y entonces fui con él y dije, ay, esto está muy raro. Le dije, no, Nefi, discúlpame, pero no, 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 gracias, pero no, gracias. Y ya, pasó el tiempo, seguí mi vida. Y después nace Alessandro. Y yo estoy de, sí, es que yo quiero que aprenda naturalmente idiomas, porque yo sí me esforcé mucho, yo no quiero que él se esfuerce, yo solo quiero que lo disfrute, no quiero que sea un camino tan largo como el mío, tan costoso porque pues mis papás me dieron ciertos recursos y después yo invertí otros tantos y etcétera. Y entonces me decía, hipo, 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 hipo. Y yo, ajá, sí, ajá. Y yo volví a decir, ay, es que cómo me gustaría que Alessandro simplemente fluyéramos con los idiomas y yo le pudiera hablar y hipo, 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 hasta que me desesperó y dije, bueno, está bien, hipo, hipo. Entonces empecé a escuchar los tracks, así fue como empecé. Y yo creí que eso era hipo. Eso es muy importante, Ian. Yo creí que hipo era escuchar audios. Y después ya los contacto y les digo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero entrar. Estamos en pandemia, pero ¿cómo le hago? Yo quiero entrar. Me dijeron, sí, mira que hay una prueba de un mes. No, 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 yo quiero entrar. Ya, o sea, yo ya, yo estoy segura. O sea, porque además a veces me tardo en decidir, pero una vez que yo sé lo que quiero, eso es lo que quiero y se acabó. Entonces dije, yo quiero entrar. Y ya entonces entramos y todo era en línea. Y en línea estaba padre, pero de pronto como que, digo, el salón era muy chiquito y entonces podía tomar las sesiones, pero cuando fue presencial nos cambió por completo el panorama. O sea, entonces dijimos, ah, o sea, esto es tipo, sí, sí hace falta como ese contacto, porque pasamos como un año cachito en línea antes de conocer lo que era una sesión presencial, pero ya en familia, ¿no? No, no yo soltera, simplemente asistiendo a donde ni sabía, ¿no? Así fue como llegué, así, o sea, para mí no fue un camino lineal, sino fueron varios pasos hasta llegar ahí. Y claro que una vez que entré convencida, ¿no? Y lo que aprendí con el tiempo, sobre todo de Ángeles, que si está viendo esto, Ángeles, mil besos, yo la adoro, cuando ella se presentaba decía, yo me voy a morir siendo un hipo. Y yo decía, ay, qué fuertes declaraciones, ¿no? O sea, como imagínate un compromiso así de por vida, pues uno toma solo ciertos compromisos de aquí a toda la vida, ¿no? Y entonces ya lo entiendo. O sea, realmente ya después de este tiempo digo, Ángeles, claro. Sí, es que esto es un estilo de vida. Yo no diría que es como una actividad que tomas, como otras tantas que yo tengo con los niños, sino es un estilo de vida. Como comer saludable es un estilo de vida, o jugar, hacer ejercicio es un estilo de vida, o no sé, jugar a juegos de mesa en lugar de estar todo el tiempo viendo caricaturas es un estilo de vida. Pues entonces sí, pues es un estilo de vida. Así es como yo lo veo.
Muy bien, ahora sí que me estoy sorprendiendo yo también porque de verdad no conocía mucho de tu historia, María. Entonces, como de, ¡ay, qué padre, qué padre! Y pues, ahorita que me estás contando tu historia, María, sale la pregunta de: pues tú en algún momento, cuando estabas soltera, todavía sin hijos, ¿te imaginaste como una actividad así de idiomas junto a tus hijos en el futuro, así?
No, no, Ian. O sea, hipo era impensable. Es que no hacía sentido. No hacía sentido, te voy a explicar por qué. Hipo, yo cada vez me entreno más como mamá, ¿no? O sea, cada vez tomo más cursos, cada vez tomo más talleres, cada vez tomo más libros de crianza. O sea, es algo en lo que yo estoy de verdad muy comprometida. Y entre más estudio, más hace sentido hipo. O sea, eso que dicen que se tiene que hacer con los niños es hipo. Pero ¿qué pasa? Que eso no es del dominio común, ¿no? O sea, no es información que tenemos ni los padres, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. O sea, es impresionante que algo que es de crianza, todo el mundo lo ignore hasta que se mete a estudiar crianza. Es medio absurdo, pero así funciona, ¿no? Así lo hacemos. Entonces, debido a eso, es igual de absurdo desde mi punto de vista y en mi opinión, sin afán de ofender a nadie, ese es mi pensar. Es igual de absurdo estudiar un idioma como se estudia un idioma. ¿Por qué? Porque es completamente antinatural. ¿Qué significa? Que lo vas a lograr, claro, porque cualquier persona con perseverancia y disciplina y cierto tiempo y recursos logra lo que se proponga. O sea, de que funciona, funciona. Pero de que funcione a que sea la forma más agradable de lograrlo y que tenga mayor significado a largo plazo, no, no creo que lo sea. O sea, sentarnos en un aula a repasar temas que no nos interesan, en una estructura que no nos importa y con gente que no necesariamente está comprometida o ama el idioma, no hace sentido. Lo que hace sentido es ir con gente que te cae bien, en un lugar que te gusta, hacer cosas que te interesan. Eso sí hace sentido. Eso es que resulta que eso es hipo. O sea, por eso es que a mí me gusta tanto y yo insisto tanto con Alessandro de vamos con nuestros amigos. Todos ellos son nuestros amigos. Todos, a todos los queremos y todos son nuestros amigos. Así que el que te pongas, el que te encuentres enfrente, es tu amigo. ¿Por qué? Porque entonces él y nosotros, yo también, me abro una actitud de estoy en disposición. Ya que estoy en disposición, pues no estoy a la defensiva, ¿no? O sea, estoy relajada. Y estoy dispuesta a hacer las cosas que se les ocurran, aunque a veces me parezcan raras. ¿Por qué? Porque con mis amigos hago esto, con mis amigas estoy dispuesta a hacer cosas extrañas, ¿no? De, bueno, vamos a probar esto, o vamos a jugar a esto, o vamos a ir a tal lado, está bien. Y ya de ahí, pues van surgiendo las cosas, ¿no? Entonces, no creo que una clase tradicional sea lo que nos conviene. Yo lo intenté por muchos años, estudié varios idiomas, te voy a explicar. Yo estudié hindi como por un año. Tenía que ir a pagar a Electra porque era la única forma en la que me aceptaban dinero. Y ahí transformaban mi dinero en soles. Porque una chica de Perú le pagaba a una chica que estaba en la India para enseñarnos hindi. Las clases eran en inglés y eran muy interesantes. Pero tú me preguntas, ¿cómo me llamo? Lisbeth Hyde. Medanam, Lisbeth Hyde. O sea, no me acuerdo de nada. Y estudié casi un año. El francés lo he estudiado desde que voy a la secundaria. Y no es que no lo hable, pero tampoco es que lo hable también como el inglés o el español. Entonces, si fuese realmente tan efectivo, pues desde el primer año ya estaría, ¿no? Después estudié también alemán. Y pues misma historia, ¿no? O sea, sí siento que con hipo es, tanto tú te comprometas, tanto tú avanzas. Ejemplo, no escuchas los tracks, más que los tengas en casa, pues, o sea, sabes. No asistes a las sesiones, aunque tengas la oportunidad, ya sea en línea o presencial, o estás ahí, pero estás haciendo otra cosa. En la presencial es imposible, ¿no? Pero online, pues todos sabemos nuestras mañas, cada quien tiene las propias. Los intercambios, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso no ha sido tan sencillo recibir, que me fascinaría, pero bueno, no ha sido posible. Pero la idea es, pues vamos a convivir, ¿no? Ya sea que, o sea, si bien no necesariamente podemos tener, como me encantaría, gente de Japón en casa todo el tiempo, bueno, al menos es ir a convivir con ellos, ¿no? Y en medio de lo posible, conforme crezcan los niños, le había dicho a Migueru, que es nuestro fellow, nuestro guía de las sesiones en el club EHI, que bueno, ya después hará sentido toda esta información, que conforme crezcan los niños, mi idea es poder invitar a esos, pues, Jilong quizás están chiquitos, pero igual con sus familias o quien viene de intercambio, pues vamos a Teotihuacán, o vámonos a comer atalado, o vamos a ir al juego, o etcétera. Es decir, yo que he viajado, siempre se agradece cuando una persona local quiere pasar tiempo contigo, haciendo que, viendo el techo, o sea, no importa, con que te esté hablando en su idioma y le importa estar contigo, pues es suficiente, ¿no? Entonces, ahorita pues Carlos tiene un año, ¿no? Y Carlos no tiene cuatro, entonces todavía son muy chiquitos como para que yo pueda estar con tanta facilidad moviéndome. Pero en cuanto crezca un poquito, esa es una de las metas que yo tengo. Entonces, es eso, entre más te involucras con hipo, más obtienes de hipo, que eso es algo que a mí me gusta mucho. No tienes el compromiso de llegar hasta cierta meta. O sea, ay, es que no leí las 5 páginas del libro y me van a regañar porque soy una floja y no tengo compromiso, ¿no? O me pasó, tuve maestras de Francia y, ay, híjole, sí, no importa que hayan estudiado 5 horas todos los días de la semana, 25 horas. Mira, tienes tales fallas de gramática, pues tu desempeño fue promedio, ¿no? Y como, espérame, estudié 25 horas esta semana, o sea, no me puedes decir eso, o sea, no va a pasar eso. Simplemente, si de casualidad te diste la tarea de practicar un poco más, puedes mostrarlo, tus avances, ¿no? Y así lo hagas bien, no lo hagas mal, bravo, bravo, bravo. O sea, Carlos está aprendiendo a caminar. Carlos se cae. ¡Bravo! No importa, o sea, ¿por qué? Porque eventualmente el hecho de que sienta que está avanzando le va a permitir seguirlo intentando. En cambio, si tienes ese tipo de pues yo sé que era con buen afán, pero si tienes ese tipo de retroalimentación de qué bueno que te esforzaste, pero fue insuficiente, te quedas con un sentimiento de no, pues nunca lo voy a lograr. O sea, no importa cuánto me esfuerce, va a ser insuficiente. O sea, quizás si tienes la certeza de que lo vas a lograr, no pasa eso. Y dices, ¿cómo de que no te voy a demostrar que sí? Pero si no tienes la certeza de que lo vas a lograr porque de verdad el reto se te hace enorme, posiblemente tomas la actitud de no, pues, ¿para qué yo no pierdo mi tiempo, ¿no? O sea, no, nunca lo voy a lograr. Y yo creo que eso nos ha pasado mucho a todos los mexicanos con el inglés. Que llega un punto en que te esfuerzas tanto, pero logras tan poco, que dices, nunca lo voy a lograr. Ya, ahí queda, ¿no? Creo que eso es algo muy común en todos nosotros. Y lo que yo he llegado a comentar en las sesiones que tenemos del club es, me recuerdo muy bien que estaba yo en Australia, estaba en Sydney. Y en Sydney es muy común, pues uno cuando anda de mochilero, de backpacker, que yo pues era una super backpacker, me encantaba, es de que te vas con tu mochila y te vas a todos lados del mundo que se te ocurra. Ahí te conocí a una chica belga. La chica belga hablaba francés como idioma de origen. Y hablaba pésimo en inglés. No voy a decir nombres por si llega a escuchar. Pésimo. Pero le valía, ¿no? O sea, ella se arrancaba y hablaba con todos. En ese momento yo tenía 20 años, 21. Tengo 32, hace una década de esto. Y yo dije, claro, ¿por qué no me importa? O sea, Porque ya había pasado todo un año en Nueva Zelanda. No es cierto, un semestre en Nueva Zelanda, pero sí ya llevaba casi un año viajando. Y me seguía importando mi acento. Entonces llego ahí y digo, Liz, en verdad no importa. O sea, en verdad no importa que tu acento sea horrible, si es que fuese el caso. Porque te están entendiendo, te está permitiendo comunicarte. Eso es lo que importa, no tu acento. Es obvio que tú no eres nativa. Y afortunadamente no tienes un rol de intérprete, traductor o alguien que de verdad necesita aparentar que tiene el acento de cierta región. Porque también eso es muy, muy, muy importante. Y aunque yo necesito que los que estamos involucrados con los idiomas tengamos esta información, todos tenemos un acento. Todos. Por eso es que se nos hace tan chistoso cuando escuchamos un acento diferente al nuestro. A veces nos podrá parecer atractivo y a veces nos podrá parecer molesto. Pero para el caso, en el mismo México, todos tenemos un acento diferente dependiendo de la región. Ya no voy a decir modismos, me voy a enfocar solo en el acento. Entonces, claro que se me nota el acento de Ciudad de México, perdón, no se los puedo ocultar, discúlpenme. No, no lo puedo evitar. Tengo el acento de la Ciudad de México porque soy de la Ciudad de México e imito los sonidos de la Ciudad de México. Pero seguramente que si yo viviese en el norte, empezaría como, no sé cómo, pues, empezaría como más cantadito, no sé cómo le hacen, pues iría yo imitando para ser parte de ellos, porque no querría que se me notase que soy de la Ciudad de México, yo querría que se me notase que soy, pues al menos que llevo un tiempo por allá. ¿Por qué? Pues por cuestión de aceptación, ¿no? Es, nosotros aceptamos lo que es similar, lo que es diferente, no necesariamente todos tenemos esa apertura. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no quiero que se me note el acento, pues ¿cuál acento? O sea, si aprendiste francés en Quebec, vas a tener el acento de Quebec, pero si lo aprendiste en París, vas a tener el acento de París. Si lo aprendiste en Haití, vas a tener el acento de Haití. Si lo aprendiste en el Congo, vas a tener el acento del Congo. O sea, pero para el caso vas a tener el acento donde lo aprendiste. Y eso no es malo, porque siempre decimos que no se me note el acento. Pues, ¿cuál acento? Pues se te va a notar un acento, pero más bien, ¿qué acento quieres asemejarte en dado caso, no? Que es para mí uno de los valores principales de las cintas de hipo. Sí lo aprendemos con acento, pero aprendemos con el acento de las cintas, ¿no? Que bueno, normalmente es como el más aceptado. Pero al final es, yo soy una persona que tuvo la valentía, el gusto, el tiempo y la disposición de aprender, aunque sea con ichiwa, o sea, una palabra de otro idioma. Eso significa que tengo cierto nivel de apertura, cierto nivel de disposición y que he entregado cierta cantidad de recursos. Y eso no me hace una persona con menos valor, me hace una persona justamente con valor. Y yo creo que eso es muy, muy, muy relevante porque normalmente decimos que no se me note, que no se me note, pero todos somos que no se me note. Tengo más de 30 que no se me note la edad. Tengo 5 kilos que no se me noten extra, ¿no? Tengo poco dinero que no se me note. Que no se me note, que no se me note la arruga, que no se me note nada. Y que no se te note, te toma mucha energía de lo que sí quieres disfrutar. Yo creo que es una gran pérdida de tiempo que no se me note, que no se me note, que no se me note. Y en este caso, que no se me note el acento, pues hace que enfoques tu energía en que no se te note el acento en lugar de que practiques lo que puedas con el acento que ya tienes. Eso no te quita la posibilidad de mejorar, porque todos tenemos la posibilidad de mejorar en el instante que digamos voy a mejorar. Simplemente no te traba o no te retrasa con lo que ya tienes en este momento.
A mí me gustó mucho esta parte, María, para comentar. Bueno, voy a comentar un par de cosas porque se me fue muy extenso, pero me gustó mucho esta parte que dijiste de el primero de sentir y hacer sentir bienvenidos a otras personas. Creo que es muy padre y es parte de lo que hacemos en Hipo. Como tú dices, haciendo qué cosa, lo que sea, pero ya me está imitando a alguien de ese país, alguien que me está aceptando en su cultura, ¿no? Entonces esa parte se me hizo muy, muy padre. Esta parte también que dices del tiempo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿y en cuánto tiempo voy a aprender un idioma? ¿En cuánto tiempo voy a poder hablar? ¿En cuánto tiempo voy a poder hacer esto, no? Y es muy importante recalcar esta parte de, pues, en el tiempo que tú le dediques, ¿no? No te puedo decir en un mes, en dos meses, en un año, porque al final del día cada quien sabe cuánto tiempo le va a dedicar, cuánto tiempo, pues ahora sí la dedicación que le va a poner a lo que está haciendo, ¿no? No solo en el idioma, sino en todo lo que queramos hacer. Y ay, se me fue la tercera parte. Iba a comentar algo más. Si me acuerdo, lo digo ahorita.
Sí, es como cualquier habilidad. Mira, el piano, lo que sea, inclusive aprender un oficio. Dependiendo de qué tanto practiques, es la experiencia que adquieres. Y dependiendo de la experiencia que adquieres, son los escenarios que puedes manejar. Yo eso es algo que he aprendido con la edad. Dependiendo, o sea, por eso es que la experiencia es tan valiosa, porque te permite moverte en escenarios. Yo, por ejemplo, quizá te puedo decir nada más, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hasta ahí llega mi nivel de experiencia. Pero si practico y practico, practico, voy a entrar en lugares incómodos, donde me preguntes posiblemente qué te gusta hacer. Y posiblemente este nivel de experiencia ya no lo tengo, pero si practico, lo voy a adquirir. Entonces ya desbloqueé el siguiente nivel de experiencia. Y así me puedo ir yendo. Pero solamente se hace viviendo, porque al final los idiomas, que eso es algo muy bonito, no son algo en piedra, son algo vivo. Por eso es que se están modificando todo el tiempo. Están hechos por personas, para personas. Entonces se tienen que vivir así, con personas, para personas. Eso es lo que hace sentido. No hace sentido que te calles, pongas atención y no te comuniques porque estás justamente aprendiendo para comunicarte. Sí, o sea, por eso creo que la clase tradicional, o sea, yo por ejemplo, yo creo que no descartaría por completo una clase tradicional, pero siempre y cuando se complementase con hipo. O sea, te puedo decir yo que el chino mandarín es un idioma que me interesa mucho para mis niños. Mucho, 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 mucho. Y posiblemente sí me acercaría un poquito más adelante a una clase formal para niños, pero siempre acompañado del método hipo. No lo haría excluyendo a hipo. Y es más, si tuviese que elegir, me quedo con hipo. O sea, sí estoy convencida de eso por lo que he podido ver en ese tiempo. Pero además, ¿sabes qué? No es solamente la cuestión del idioma como tal. A mí algo que me gusta mucho de hipo, que yo no sabía ni de mí, mi familia nunca fue ni racista, ni clasista, ni sabes, o sea, mi familia, mis papás afortunadamente les encantaba estar con personas y siempre hacían todo para estar con las personas y si podían ayudar, ayudaban. Pero eso no significa que porque no estés cerrado estás abierto, ¿sabes? O sea, sí hay como una distancia. Significa que no porque yo no tenga ningún problema con nadie, ni vaya a decir es que los de allá, que los de acá, no los acepto solo porque son de acá o son de allá. Eso no significa que absolutamente mi corazón, mi intención, mi tiempo está abierta para todos. Eso no significa que absolutamente todas las personas del mundo, ya por default, diga que son maravillosas y que tengo algo que aprender de ellas. No por default lo voy a pensar. Lo normal es que yo diga, de aquí sí, pero de acá no. Ejemplo, sí, claro, todos los europeos, qué padre, qué lindo, qué bonito pasear por allá, pero yo a África no me meto, ¿no? Por ejemplo, eso sería como algo muy común de pensar en México. En cambio, ya siendo socio de hipo, dices, ¿no? Pues es que Swahili tiene lo suyo, ¿no? Es muy interesante. Hay muchos lugares ahí interesantes y yo no puedo simplemente decir, pues tú sí o tú no. ¿Por qué? Porque me estoy perdiendo la oportunidad de descubrir, aprender, conocer y vivir tantas cosas que hay justamente en ese lugar. Y eso me encantó que pues, se menciona en las cintas, que menciona el fundador. Nuestro corazón está abierto para todos, ¿no? Para todas las personas del mundo. Eso me gusta muchísimo. Porque si lo puedo hacer en grande, lo puedo hacer en chiquito. Para mis hijos, que es, pues obviamente ahorita, no es obviamente, pero para mí es mi foco de atención en ese momento, mi familia, mis niños, es si mis hijos pueden entender eso, entonces no van a decir, ay, ese local chino. No, pero es que es japonés, nada, no me importa, igual chino. No, no van a decir eso, van a decir, claro, es japonés y en Japón se acostumbra a comer esto, etcétera, o este es de Corea, o este es de Taiwán, o este es de... Me doy a entender un poco, o sea, ¿y qué pasa? Que si se puede hacer en más pequeño, se puede hacer más pequeño. Entonces, todos los niños que están aquí me caen bien. A menos de que demuestren lo contrario, ya tendré yo que ahí mediar. No es como por default, tú sí, pero tú no. Tú puedes ser mi amigo, pero no, tú no puedes ser mi amigo. Pues porque no todos pueden ser tus amigos. Quizá unos serán unos amigos un poquito más cercanos y otros serán unos amigos un poco más lejanos, pero de todos puedes aprender y con todos puedes jugar. O sea, realmente, si lo vamos como desmenuzando, hace mucho, mucho, mucho sentido por la apertura. También en hipo se hacen mucho bailes que nos vemos chistosos, ¿no? Yo estudié teatro como un taller extra. Estudié 2 años de taller de teatro y me marcó para toda mi vida. Y me acuerdo perfecto una vez que me dijeron, tienes que actuar como si fueras una ballena. No, o sea, yo me estaba muriendo de vergüenza porque era en serio. O sea, era en serio, tírate en el piso y finge que eres una ballena. Cuando me pedían, bueno, interpreta a una viejita, interpreta a un señor, interpreta a una niña, no había problema. Pero en el momento, hasta un monstruo. Pero en el momento de interpreta un gusano, no. O sea, era muy incómodo para mí por sentirme ridícula. Si ahorita me lo pidieran hacer en una sesión de hipo, tampoco es que me lo pidieran hacer en la calle, ¿verdad? Bueno, depende de quién. Pero si me lo pidieran en hipo, diría, claro, se van a las ballenas. O sea, he desbloqueado un nivel de no sentirme ridícula por hacer algo que no, obviamente no me veo bien haciéndolo. Y eso creo que trabaja a muchos niveles. En primera, en apertura, y en segunda, en autoconfianza. Porque si me puedo sentir cómoda haciendo eso, me puedo sentir cómoda hablando en mongol, sabiendo que lo hablo muy mal, o en sueco, sabiendo que lo hago pésimo. No me voy a sentir ridícula, ni me voy a sentir inhibida. Voy a saber que todavía no he aprendido cómo ser una buena ballena, ¿no? Todavía no aprendo cómo hablar en sueco, pero porque no he aprendido eso, no porque no pueda. Y si yo, que tengo 32 años, me impacta y me sirve, yo no me quiero imaginar lo que está sucediendo en el cerebro de mis niños, 1 y 4 años. Seguramente es esto a un nivel mucho más grande. Y les quiero compartir a todos una experiencia que sucedió el día de hoy. Nosotros en Hipo manejamos muchas bocinas. Entonces yo tengo una aquí en el comedor. Y esa bocina es muy importante. Para Carlos se ha vuelto algo indispensable. Si no está en sanidad, Carlos no se siente cómodo sentado en el comedor, porque pues lleva un año de su vida donde eso es lo normal. Entonces, cuando llega a suceder que no está prendida, exige prenderla. Pero para Alessandro está siendo un poco, a pesar de que ha estado sentado en la misma mesa, no le ha impactado del mismo modo. Hasta recién que lo he puesto a jugar más en la mesa del comedor, porque ya su hermano se puede parar y le quita todas las cosas, los rompecabezas, las pinturas, las plumas, que yo prefiero que Carlos lo tenga por ahí en la mano, ¿no? Mientras va gateando por todos lados. Entonces lo siento en una mesa más alta, y lo que sucedió hoy, por ejemplo, es que Alessandro estaba pintando hizo unos dinosaurios de yeso. Y los andaba pintando. Ayer los hizo, hoy los andaba pintando. Y le digo, ¿qué idioma es ese? No sé. ¿Y qué me dijo? No tenía nada que ver. Le dije, es ruso. Muy bien, siempre, siempre, muy bien. Es ruso, ¿no? O sea, no de, ay, no, ¿cómo crees que te equivocaste? Muy bien, es ruso. Aunque no hayan dicho que era ruso. Y después cambió los tracks, siguió avanzando y estaba japonés. Pero lo interesante de la bocina es que la bocina tiene chino, mandarín, tiene ruso, tiene francés, tiene inglés, tiene alemán, tiene japonés, tiene coreano y ya, porque nosotros tenemos portugués, italiano y árabe, pero en esta bocina no está. Y me dice, es japonés. Me sorprendió porque no dudó, estaba pintando y me dice, voltea, me ve y me dice, es japonés. Y así, ¿no? Así de... No tenía duda, y sí, o sea, era japonés, pero pues había muchas probabilidades. Le hice el mismo ejercicio nomás por andar jugando, porque les digo que yo soy como curiosona, me gusta andar haciendo mis pruebitas. Mi hijado tiene 12 años, casi 13. O ya tiene los 13, pero bueno, ese es el rango. Y él no es socio de IP. Y entonces le hice el mismo jueguito hace ayer, cantier que vino. Y yo, ¿qué idioma es ese? Y me decía, alemán. Y yo le repetía un poquito de los sonidos. Sí, que es alemán, porque suena alemán. Y yo, no, amor, es portugués. Y yo, bueno, vamos a otro. Y el punto es que no latinaba. Entonces es cuando se comprueba que no por inteligencia necesariamente tienes mayor conocimiento. ¿Me doy a entender? O sea, el conocimiento al final es conocer, es saber, es informarte, es acercarte a eso que si no, no existe. Entonces es interesante que el niño más inteligente que yo he conocido en mi vida no pudiese reconocer idiomas y que mi cosita de 4 años, que pues también es muy lista, pero pues todavía no sé si es a ese nivel, es que el otro sí está tremendo, pudiese reconocer con tanta facilidad los idiomas. ¿Por qué? Porque está expuesto a ellos. No es porque uno tenga más habilidad que el otro, sino porque un niño ha tenido exposición pasiva. Es decir, yo nunca le he dicho a Alessandro, vamos a escuchar japonés, ver, cinta número 1, ¿no? Cinta número 2. Vamos a escuchar ahora coreano. ¿Identificaste la diferencia, Alessandro? Jamás, nunca. Simplemente los audios están en la casa y vamos 1 o 2 veces al mes a jugar con los amigos de Ipo. Fin. O sea, eso es hasta donde llega lo que él hace para poder tener estabilidad. Y con eso, ¿qué hace? Que pues no vamos a decir que es mucho, ¿verdad? No es algo que no pudiéramos hacer absolutamente de todos. Ya se nota una súper diferencia en un niño de 4 años versus un niño de 13 años, porque los cumplirá en un mes. Entonces, para mí es interesante, Ian. O sea, si alguien me lo contara, seguramente no lo creería. ¿Por qué no lo creería, eh? Yo no creo que si alguien me lo contara diría, ay, claro, lo dudaría.
Sí, yo creo que también si no estuviera dentro de Ipo, dentro de este medio ambiente, sería como, no, María, no te creo. Pero sí, justamente de esta parte de ya estarlo experimentando, ya estarlo viviendo, pues sí, ya te das cuenta de muchas cosas. Ahorita, con todo lo que has platicado, me salieron varias, porque ya tenía preguntas relacionadas, fue como de, es mi momento. Porque, mira, yo siempre digo que para hacer el podcast es porque soy bien chismoso, ¿no? Entonces, yo el otro día vi una historia tuya del proceso de Carlos, de cómo aprendió a caminar, y también comentabas un poquito del proceso de Alessandro, ¿no? Entonces, te voy a meter ahí varias preguntas en una sola, ¿no?
Sí.
Primero, pues, ¿qué cosas has ido aprendiendo de la crianza multilingüe desde el inicio con Alessandro, que ahorita has podido ir cambiando, ir mejorando para aplicarlo también con Alessandro y con Carlos ahora también? Y también en esta parte, si alguna vez te ha pasado, ¿cómo has lidiado con, pues, no comparar estos procesos, porque los dos son diferentes, ¿no? Todos tenemos nuestros procesos. ¿Y cómo lidias con lo que va llevando Carlos, con lo que llevó Alessandro y cómo va un poquito el proceso?
Ay, mira, qué interesante, Ian. Sí, tengo mucho que decir al respecto. Lo que me preguntaste fue qué he cambiado de la primera vez, o sea, que empecé con Alessandro, ahora Carlos, porque si se fijan, estoy en el mismo, casi en el mismo lugar, ¿no? Alessandro tiene 4 años, pero a Carlos, Alessandro entró de 11 meses y es 11 meses y Carlos justo acaba de cumplir el año, ¿no? Entonces, como que estoy arrancando en la misma línea, en el mismo carril. ¿Qué estoy haciendo diferente? Lo más importante de todo, Ian, que he aprendido en 3 años, es yo lo tengo que disfrutar. Yo, la mamá. Lisbeth, o sea, yo, adulto, tengo que gozarla, tengo que pasármela increíble, tengo que hacer lo que se me pegue la gana. No tengo que estar enfocada en que mi hijo lo haga, en que mi hijo disfrute, en que mi hijo se involucre. Eso es lo más importante que he aprendido. Mi atención estaba completamente volcada hacia que Alessandro disfrutara y Alessandro avanzara de alguna manera. ¿Qué hacía? Que Alessandro sentía mi tensión. Y como sentía mi tensión, la rechazaba. Ejemplo, me puse la meta de hablarle la mitad del día en inglés y la mitad del día en español. Y me arranqué. Me arranqué al punto de que yo ya estaba en Jimbo, que le llevaba estimulación temprana y estaba yo en cualquier lugar y le hablaba en inglés. Y la gente me miraba como, ¿qué mamona eres? Y yo les miraba como que me vale más. O sea, me vale. Y así estábamos, ¿no? Hasta que Alessandro pudo hablar, increíble. El niño obviamente hablaba inglés. Pues sí, perdón, entendía muy bien inglés. No lo hablaba, pues era un niño de 1 año, 2 años. Año y medio, etcétera, etcétera, 2 años y medio. Pero ya que pudo hablar, me dijo, no me hables así, háblame como yo hablo. O sea, yo me pasmé porque dije, ingrato. O sea, te haces idea de lo que tuve que enfocarme, de acostumbrarme a hablar la mitad del día con alguien que no habla en inglés, cuando todo el mundo me miraba bien feo por ti y tú me pides que ni siquiera te hable en inglés, en lugar de que ya te das a ser un genio del inglés. O sea, me era súper ofendida de mi vida, incluyendo todos los libros que le leía en inglés, y después en francés, y en español, obviamente. Y me enojé mucho, dije, este es un ingrato. Y después dije, no es un ingrato, es que no le importa, y no tiene por qué importarle, porque ¿acaso juega con ellos en inglés? ¿Acaso juega con ellos en francés? Obviamente juega con ellos en español, le habla en español. El programa es en español. Y por más que tú te estés esforzando, en este momento no tiene relevancia. Entonces, es normal. Y ya lo que dije fue, claro, lo que tengo que hacer es yo disfrutarlo. Y quien me lo dijo fue la mamá Mares. ¿Cómo se llama? Mamá Mares, se me olvidó el nombre. La mamá de Fer.
Marta.
Marta. Muchas gracias, Marta. Marta me lo dijo. Me lo dijo como era como una sesión de mamás, por ahí de mayo. De la mayo, este mayo o el pasado. Y me dijo, no, lo que hacemos es disfrutarlo. Lo que yo hice fue disfrutarlo. Y eventualmente mis hijos, como me veían gozándola, querían hacer lo que yo estaba haciendo, porque ¿qué estás haciendo que es tan divertido? Y obviamente todo lo hemos visto con los niños. Puedes estar haciendo nada, o sea, que decir, puedes estar haciendo esto. Pero si están riéndote, los demás niños empiezan a hacer esto, porque parece muy divertido. ¿Y cómo se van a perder de la experiencia de estarse riendo por...? No importa, o sea... Resulta que sí, pues resulta que tú sabes que les sirve, pero ellos únicamente lo que quieren es divertirse. Entonces, si tú te estás divirtiendo, ellos lo hacen. Ejemplo que pasa en casa, a mí me gusta mucho bailar. Me tardé mi rato tote en aprenderme los bailes, que se llaman Sada, Sing Along, Dance Along, danza, ven, baila conmigo, canta conmigo, que son canciones tradicionales de todas partes del mundo, que eso me gusta mucho, en lugar de que mis niños estén expuestos al reggaetón, a la banda, o etcétera, que no tiene nada de malo, pero no tiene para mí mucho aporte a sus cerebros. Están escuchando, que también no voy a decir que todas las letras de todo el mundo, wow, porque pues no, pero al menos son otros ritmos, otros sonidos, etcétera, y muchas letras están muy tiernas. Entonces, lo que he hecho es poner mucho esa música. Esa es la música, por ejemplo, ahorita está en mi bocina que está atrás de mí, es la música, siempre hay una bocina con puras hadas. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, pues eso es lo que yo hago. Escucho una sala que yo me sé, que es un baile que yo me sé, y me pongo a bailarlo. Ya, simplemente me pongo a bailarlo. Alessandro, como bien dice Cian, me mira con cara de no seas ridículo, mamá, por favor, ya siéntate, ponte a jugar conmigo. Y Carlos está, ¿no? O sea, está como apenas y gatea, está empezando a dar primeros pasos, se agarra algo y empieza a hacer esto, ¿no? O sube la manita, A él le encanta, son muy diferentes. Pero para el caso, a mí no me importa mucho si Carlos hace algo o Alessandro hace algo. Yo estoy bailando porque se me antoja. Y en general, antes era como, vamos a leer en francés porque es muy importante leer en francés, ¿no? Qué valioso es que puedan tener desde el primer año de vida la oportunidad de que les lean en francés, ¿no? Cuando yo hubiese querido. Me agarro un material, por ahí obviamente los dejo accesibles tanto para ellos como para mí, y me arranco a leerlo. Y me preguntan lo que sea, y yo, pues, ¿quieres ser parte? Ponte junto a mí. ¿No quieres ser parte? Ahí quédate jugando tantito en lo que acabo este libro, ¿no? Me tardaré 3 minutos. Y eso, esa ha sido la principal diferencia. Me preguntaba antes a Alessandro. Alessandro no le gustaba ir a hipo, ¿eh? Muy importante. Alessandro no le gustaba ir a hipo. No le gustaba ir a hipo, yo creo que porque Alessandro trae un tema con que no le haga caso exclusivamente a él. Pero no quería que yo fuera a un lugar donde yo me divirtiera con otras personas. Bueno, ahí iba. No tanto que le gustase per se hipo. Y entonces yo decía, pues voy a ir con mí. Vamos a ir con nuestros amigos de hipo. ¿Por qué quedamos? Pues porque yo quiero. Igual yo te acompaño a jugar con tus amigos, tú vas a venir a jugar con mis amigos. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya la última vez que fuimos, fue de, no, no, me encantó. ¿Cuándo regresamos hipo? ¿Podemos regresar mañana? O sea, porque pues estaba jugando con unos yearlong de Japón, unos chicos de 15, 16 años que vienen de Japón a estar un año aquí en México, en la prepa. Y para Alessandro fue muy bonito, estaba jugando con ellos. Entonces, pues, ese tipo de cosas, lo primero que cambió es yo, en lugar de enfocarme que ellos se divirtieran, yo empecé a divertir. Y interesante, porque ahí es cuando se aplica el dicho del que da más es el que más recibe. Es que el que parte con parte se queda con la mayor parte. Lo tenemos de muchas formas. Al estar buscando su bienestar, de pronto encontré el mío. O sea, yo he avanzado más en francés que en todas mis clases. O sea, yo ya entiendo el francés. Hablarlo sí me falta todavía como encontrarme un poco más para poder practicarlo, pero entenderlo yo ya lo entiendo. A mí me ponen cualquier track y yo ya sé qué dijo, que no me pasa lo mismo quizá en coreano, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante que por estarlos escuchando, por propiciarlos para ellos, aquí nada más pongo un paréntesis. Mi hermano Nefi sí es lingüista y habla como 7 idiomas certificados, en avanzado por todas las instituciones. ¿Por qué? Porque le gusta nomás, ¿no? Porque en realidad lo que hace es solamente divertirse y solito con todos los idiomas. Y entonces yo le decía, Nefi, ¿cómo te preparas? Por ejemplo, hice una certificación en chino y otra en alemán. ¿Cómo le haces para prepararte para las certificaciones? Escucho muchos tracks de hipo. O sea, nada más escucho eso y no escucho otra cosa más que los tracks de hipo en chino mandarín o en alemán cuando iba a hacer las certificaciones. Y ya con eso, ¿no? Y sí, yo hice exactamente lo mismo. O sea, quería mejorar el francés y puse la bocina en puro francés. Y todo el día estaba duro y dale, duro y dale, duro. Pasé como un mes haciendo eso. Después ya los entiendo por completo. Y no hice otra cosa. O sea, no practiqué, no me puse a repetir. Yo solamente los puse ahí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es cómo los he visto diferentes. Por ejemplo, a Alessandro le gusta mucho el micrófono. Y cualquier persona que ha tomado una sesión con Alessandro, ya no sé si les gusta o lo padecen. Porque él no suelta el micrófono. Le encanta el micrófono. ¿Cómo llegamos al micrófono? Migueru dijo. En las sesiones de hipo, cuando estamos online, en las sesiones de hipo tenemos un micrófono, así que consíganse un micrófono y practiquen su Jiko Shokai, su Kamishibai, que es esta parte donde nos presentamos, practiquen con el micrófono. Entonces yo compré un micrófono y estaba yo duro y dale con el micrófono y ahora es un juego que traen los niños. O sea, los niños son, les fascina estar con el micrófono y se turnan y se pelean y se optó por andar con el micrófono. Entonces Alessandro pues se habituó mucho desde que tenía 1 año y medio a estar con micrófonos. ¿Por qué es importante? Porque a veces está padre que tengas el rol de ser el que está al frente, justo por el micrófono. Que tengas la seguridad de pararte frente a un grupo de personas conocidas y desconocidas a decir lo que sé que tienes en tu cabeza. Que tengas esa autoestima para poder reflejar, pues, cada vez en más niveles, una presentación de escuela, una presentación de trabajo, ya como expositor, conferencista, o sea, que no te dé miedo el micrófono. Yo tomé un curso de oratoria en el Centro Libanés y eso es lo que decían justamente, que el mayor miedo de la mayor parte de las personas es hablar ante el público. Y yo creo que eso ni existe con un socio de hipo, o sea, porque como lo haces todo el tiempo, pues solamente incrementa el número de personas, o sea, no hay ningún reto, es natural, porque se hace todas las veces. Es una experiencia enorme si la hacemos, bueno, ¿no? Lo que iba a decir, pues ya te probaste en muchos escenarios, a veces te salió bien, a veces no te salió tan bien, pero siempre te dijeron bravo, entonces pues en tu cerebro queda que eres buenazo. Y eventualmente, como sigues practicando, vas mejorando y entonces se cumple esa verdad. Esa creencia se materializa en un hecho porque eres bueno, pero porque practicaste y practicaste porque tú no creíste que había un peligro en hacerlo. No había una burla. Eso es lo que va generando hipo. O sea, por eso digo que yo lo he visto de muchas maneras, es maravilloso. Entonces, a Alessandro eso es lo que le gusta. A Alessandro lo que le gusta es agarrar el micrófono y arrancarse, ¿no? Pero, por ejemplo, a Alessandro no le gusta bailar. Tú no lo has visto todavía. Alessandro va a las sesiones y no baila, porque a Alessandro no le gusta bailar, ¿no? Y Carlos vive de bailar. Es lo que hace la mitad de su tiempo. Adora bailar. Entonces, para Carlos es un deleite escuchar las cintas, porque entre track y track hay música. Entonces, él, como escucha, cuando cacha esta pequeña parte de baile, de música, se pone a bailar. Y lo ha hecho desde que es muy chiquito. Y ahora que están enlazadas, le fascina. O sea, Carlos de verdad adora la música, adora bailar y cantar. No voy a decir eso porque pues apenas es un bebé de un año, tira ciertas palabras, pero no voy a decir que se pone a tararear porque eso sería una mentira. Pero se ve que lo disfruta. O sea, Carlos exige que le pongan música. Y es donde entra justamente la música de hipo, que es más rica en sonidos, en ritmos, en variedad, que otras, al ser música compilación de muchas partes del mundo. Entonces, pues eso ha sido como en un concreto sería, la primera cosa que cambié fue disfrutarlo yo, en lugar de estar enfocada en que lo disfrutaran mis hijos. ¿Y cómo lo hacen diferente? Pues en efecto, justamente estoy terminando un curso de crianza que habla de eso, que dependiendo del temperamento que tenga el niño, es la necesidad que tiene. Y no podemos darle lo mismo a los niños, porque claro, es que tengo dos, les voy a dar lo mismo para que estén iguales. Pues sí, pero es que resulta que a este necesita esto y que este necesita esto. Entonces, si les das lo mismo, ya están desiguales, ¿no? Y están en, ya no, a este le, creo que a este le atinaste, pero a este no le atinaste, entonces ya no les diste lo mismo. Lo que tienes que darles es lo que requieren. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues observándolos. Entonces, digamos, en resumen, a Alessandro le gusta mucho leer cuentos, a Alessandro le gusta mucho presentarse. A Alessandro le fascinan juegos que tienen que ver con preguntas, que le pregunten para que él sea el protagonista que responde. Eso le fascina. En cambio, a Carlos lo que le gusta es todo lo que tiene que ver con la música, con escuchar las cintas que tienen música, así que escuchar las cintas y en específico bailar las hadas. Eso le fascina a él.
Qué interesante ya poder ver como estos dos partes, pero como siempre decimos, ¿no? Cada quien es su proceso y está bien que uno disfrute de una cosa y está bien que otro disfrute de otro, porque al final del día no solo ellos, todos somos diferentes y está súper poder disfrutar de las actividades, de los idiomas, pero cada quien por su parte, ¿no? Creo que eso me gusta mucho.
Sí, no tenemos que hacer lo mismo, porque, por ejemplo, fíjate, Ian, siendo hermanos, con la misma crianza, mi hermano Nefi y yo, Nefi llegaba tarde a propósito de las sesiones para saltarse las hadas. Y yo, pero me enojo si llego tarde a unas hadas, ¿sabes? ¿Tú me has visto cómo llego así de desesperada? Porque yo no soporto perderme una hada. O sea, es una súper ofensa perderme una hada. Porque a mí lo que me gusta es bailar. En cambio, ¿te has fijado que el kamishibai? Sí lo digo, pero casi que siempre estoy igual. Porque a mí sí, no me interesa mucho. Está padre, pero no me siento en el mismo flow que con una hada. Y Nefi era impensable perderse la parte de presentarse o decir su kamishibai. O sea, para Nefi era súper importante estar siempre en la parte de la sesión donde pudiera hacer eso. Pero la parte de las hadas, como que las hacía como de, bueno, es parte de, pero si podía llegar 15 minutos tarde, casualidad son los chutarse tres del país. Entonces eso me hace muy chistoso y somos hermanos. O sea, tenemos la misma crianza y el mismo método. Ya siendo adultos, Nefi de 37, yo de 32, no nos va igual.
Ahorita que estabas platicando pues esta parte de los procesos, de cómo lo disfrutan, ya nos comentaste un poquito, pero una cosa que siempre, pues, bueno, yo no soy papá, ¿no? Pero como papá siempre comentamos dentro de hipo, es esta misma preocupación de, híjole, es que como que no presta atención, como que está jugando, y hace poquito tú no me compartiste a mí una experiencia de un juego del avioncito que a Alessandro se le quedó. Entonces no sé si puedas compartir esa y si tengas alguna otra experiencia de algo así.
Sí, sí, es que estábamos en una sesión presencial. Y Alessandro estaba haciendo el torbellino más torbellino del torbellino. O sea, se estaba enfocando en sabotear la sesión, ¿no? No, obviamente no hizo el juego, pero ni de broma, no pasó ni de chiste el juego. Estaba observando y portándose lo que vamos a decir, ¿no? O sea, no prestando atención, jugando con otras cosas, gritando, empujando a quien se podía, así andaba, ¿no? Y entonces, pues obviamente yo pensé, qué mal, ¿no? O sea, Alessandro no entendió el juego del avioncito y se veía bien mono el avioncito. Pero además tampoco pude pasar yo, porque yo estaba cuidando a Carlo y no vi oportuno, como que no vi la dinámica para hacerlo yo con Carlo. Entonces me quedé sentada viendo al juego con Carlo, intentando que Alessandro lo saboteara el juego, ¿no? Y entonces así me quedé, como bueno, pues ya, así fue, ¿no? Así tocó esta parte de la sesión. Fuimos como 2 semanas después a un área de parque donde hay un avión pintado en el piso. ¡Mamá, mamá, mía! ¡Así lo hacíamos en hipo! Y empieza a jugar. Y entonces ya se volvió uno de los juegos favoritos de Alessandro, el avioncito, pero él no ha visto el avioncito en otro contexto. Lo vio ese día en hipo y entonces como vio que los demás estaban divirtiendo, porque la verdad es que sí estábamos todos muy entretenidos, estaba el mazapán ahí rondando, eran con juegos típicos mexicanos de septiembre, entonces Alessandro dijo, esto es divertido, y quiso jugarlo, ¿no? Entonces, a veces parece que les vale, que no les interesa, que no tiene nada que ver con ellos, y a veces sí pasa así, Ann, a veces sí. Por ejemplo, cuando vino, ay, Ugur, ¿no? De Turquía. Ugur, ajá. Cuando vino Ugur, pues sí, en efecto, bueno, digamos, pisla, pisla, etcétera. Y, por ejemplo, yo pongo Pisla Pisla, que es una de las canciones en turco, y te voy a decir que si Alessandro, hasta sáltate ya, ¿no? No hizo resonancia en él, pero el avioncito sí. Entonces, lo que quiero decir es que sí, a veces sí pasa que no hace trascendencia. Sí sucede. Pero a veces sí hace trascendencia. Entonces, nunca sabes. Es que, inclusive con nosotros, Ian, con todos los que nos están escuchando, nunca sabes qué te va a hacer trascendencia. Nunca sabes qué te va a impactar. O sea, ejemplo, fuimos de su cumpleaños, 18 de octubre, a la Biblioteca Vasconcelos. E hicimos un montón de cosas divertidas y tomamos un bebedero. Mamá, mamá, ¿podemos venir mañana a la biblioteca? Qué raro, ¿verdad? Uno piensa. Sí, por supuesto, mi amor. Uy, qué bueno que te gustó. El bebedero, ¿podemos regresar al bebedero? Y ya, o sea, es eso. O sea, nunca sabes qué es lo que va a impactar, pero no importa. Mientras algo impacte en positivo, ya está para poder generar esa experiencia. O sea, algo que como papás, mamás, no deberíamos de olvidar es que somos guías. O sea, en realidad lo que somos guías. O sea, nosotros no somos cuidadores. No somos, por así decirlo, las niñeras. O sea, no somos quienes se encargan de que el niño siga con vida. No, somos quienes deciden qué valores van a tener, qué hobbies o actividades van a tener, qué estilo de vida van a tener. Eso es lo que nosotros decidimos como guías y nos corresponde decidirlo conscientemente, decir, estos son los valores familiares, esas son las actividades familiares, esto es lo que se hace y no se hace en nuestra casa. Por ejemplo, en nuestra casa amamos los idiomas, amamos viajar, amamos conocer personas y amamos tener amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos y todo lo que hacemos va en esa línea. Y yo creo que eso es como muy, muy relevante tenerlo presente, ya. O sea, nosotros somos guías y por eso es que hipo hace tanto sentido. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra guía, de nuestra línea, es somos amigables, nos tratamos con respeto y no me burlo de la gente. Si alguien dice algo que no tiene sentido porque dijo una frase como no va, no me voy a burlar de esa persona. Me voy a quedar callado. Si le interesa a esa persona que yo le dé retroalimentación, se la doy. Si no, solo me quedo callado. E igualito van a ser conmigo. ¿Por qué? Porque estoy en mi proceso, estoy en mi tiempo y con mi nivel de experiencia voy a cometer ciertos errores, que eso nos pasa en todos lados. Con cierto nivel de experiencia cometes cierto tipo de errores, con otro cierto tipo de experiencia cometes otros tipos de errores y lo normal es cometerlos. Pero lo que no debería pasar es que por cometerlos se burlen de ti, te ridiculicen, te minimicen y entonces tengas miedo de seguirlo intentando. Eso es lo que no debiese de pasar. Y sí es lo que hacemos todo el tiempo, inclusive enseñando los idiomas. De no se pronuncia así. No, es que así no se dice. No, es que ya pronunciaste mal, regrésate. No, ¿cómo se te olvidó el uno? ¿Cómo me dice el día se te olvidó el uno? Es ese tipo de cosas. No, definitivamente a nadie le suman. Y pues siempre lo que tenemos que generar es que haya una experiencia positiva. porque viene una experiencia positiva, vamos más, vamos más, vamos más. Y eso es lo que yo he vivido en IPO. Cada vez que tenemos una sesión presencial, me quedo con ganas de más. Y entonces cuando vuelve a haber otra, ahí estamos tanto como es posible. No me pasa lo mismo en online, ni como adulto. O sea, está padre para darle seguimiento. Pero en la posibilidad de la presencial sí hace una diferencia. Muy padre.
Qué bueno que está grabado, así cuando llegue el momento de ser papá voy a regresar a este podcast, decía, a ver, compartió María que puedo ir aplicando.
Sí, a veces pasa que cuando no tienes hijos, no todo hace tanto sentido ya, ¿no? Y cuando tienes hijos, dependiendo de la edad de tus hijos, hace o no hace sentido. O sea, posiblemente si yo fuese mamá y apenas tiene 6 meses mi hijo o mi hija, no me va a hacer tanto sentido esto. Y quizá no tengo información de quién son papás de niños, niñas o adolescentes de 15 años, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que dependiendo de lo que estamos viviendo es lo que hace sentido. Y por eso es que los idiomas hace sentido que tengas apertura con todos hasta que en tu llamada, en tu camino, en tu corazón, esté alguno en particular. Pero ya estás abierto a todos. Como ya estás abierto a todos, ya adquiriste los sonidos de todos. Y cuando ya tienes la intención de enfocarte en uno, ya el camino es corto, porque ya tienes todos los sonidos. Entonces te ahorra mucha brecha. Ya hace sentido. Por ejemplo, Nefi justamente lo que decía es, donde está tu corazón, es donde vas a aprender las cosas. Uno de mis primos fue a Noruega. Y adora el noruego. Y el vietnamita. Y todo el mundo dirá, ¿qué onda con este man, ¿no? ¿Qué onda con este primo? Pues resulta que cuando era chiquito, una de sus tías se fue a vivir a Noruega. Entonces, para él fue muy significativa su primera experiencia en el extranjero con una tía que lo adoraba. Y pues tuvo muchas vivencias preciosas en Noruega. Y desde entonces se enfocó en aprender noruego porque para él fue algo muy bonito. Después viaja a Vietnam por trabajo y tiene experiencias maravillosas en Vietnam. Y entonces se enfoca en aprender el vietnamita. Pero es eso, o sea, aprendió 2 idiomas que son poco comunes porque su corazón estaba ahí. Por eso lo que hace sentido es, por ejemplo, Alessandro está muy interesado en el japonés. Si tú le preguntas a Alessandro qué idioma quiere aprender o a qué se quiere acercar, él va a responder que es japonés. ¿Por qué es japonés? Porque en IPO convive con varios japoneses y juega con ellos. Y todas las personas en IPO estamos habituadas a convivir con japoneses y les tenemos en estima, les queremos, y entonces todos tenemos una buena cara hacia japonés. Todos queremos estar cerca de japonés. Y pues es lo que Alessandro percibe, aunque tenga 4 años recién cumplidos. Por eso es que tiene completa apertura al japonés, pero eso pasaría si el método hubiese venido de Turquía, ¿no? O sea, de donde sea. Donde está tu corazón es donde tú vas a aprender. Y bueno, simplemente eso es, creo que nos tiene que quedar muy claro a todos porque nuestra curva de aprendizaje se acorta.
Para complementar esta parte también, María, al principio mencionaste esto de a lo mejor si tuvieras hijos más grandes, más pequeños, no te haría sentido, pero creo que esto se complementa mucho con la parte multigeneracional de IPO, ¿no? A lo mejor uno como joven todavía no piensa en los hijos o más a futuro o cómo era antes, pero ya lo puedes ir viendo de, ok, así puede ir este proceso con los niños, así es este proceso con los más jóvenes, así es este proceso de adulto, ¿no? Entonces ya te vas haciendo esa idea y lo vas aceptando y tal vez no vas a copiar lo que hace María, no vas a copiar lo que hace Miguel, pero ya te vas alimentando de qué es lo que tú quieres y puedes tomar para ti, ¿no? Entonces esa parte se me hace muy interesante.
Que fíjate que en muchas escuelas, no tradicionales, sino le llaman como pedagogías alternativas, que serían Regina, Waldorf, Montessori y similares, lo que hacen es que son multigrado. O sea, van por etapa, pon tú en primaria de 1 a 3 años y de 3 a 6 años. O en kinder de 1 a 3 años y de 3 a 5 años, ¿no? Así es como se maneja. Significa que siempre vas a tener a alguien más chiquito que tú y siempre vas a tener a alguien más grande que tú. ¿Cuál es la intención de eso? Obviamente a los guías les corresponde hacer que se cumplan. Pero la intención es que tú entiendas que siempre vas a poder ayudar a alguien y siempre alguien te va a poder ayudar a ti. O sea, siempre hay algo que tú ya puedes hacer y siempre hay algo que tú no puedes hacer. Y significa que siempre vas a tener ideas de cosas nuevas y alguien que te indique para dónde. Y siempre vas a saber algo y que tú puedes ayudar a alguien. aparte de la convivencia y hay muchas otras razones, ¿no? Es más complicado, pues claro, porque como no son pares, o sea, pares de todos son de 4, todos son de 5, todos son de 6, pues se presentan muchas más cosas, ¿no? O sea, hay muchas variantes que hay que estar controlando, pero te permite mucho. Por eso todas estas metodologías manejan eso. Entonces, ahora que mencionas de hipo, en hipo no está la clase de los jóvenes y la clase de los chiquitos y la clase de los adultos. Todos andamos revueltos. Pero además hay mucha apertura hacia los niños. Y yo creo que eso sí viene desde Japón. Que como los japoneses, aunque sí, sí he ido a Japón, pero no fui a Japón en plan de familia. Yo fui a Japón en plan de que hay en Tokio, ¿no? Entonces no conviví brevemente con ningún niño. Entonces no sé, no he ido a Japón en plan de ver cómo son los japoneses con sus hijos. Pero sí he visto japoneses en México con sus hijos. ¿Por qué? Porque me los han traído muy amablemente, muchas gracias, en los congresos. Sí, eso sí lo he visto. Y yo sí he visto lo amorosos y los pacientes y los juguetones que son los japoneses con sus hijos. Al ser un método que viene de Japón, todavía guiado por japoneses, pero ejecutado principalmente por mexicanos de México, que hace pues que los mexicanos aprendemos cómo se hace eso. Y entonces en las sesiones todos somos muy amigables y muy amistosos con los niños. Y eso está padrísimo porque los adultos vemos cómo lo hacen ellos y como que nos divertimos más, nos soltamos más, no estamos como tan cuadrados en yo tengo que ser el formal y tengo que ser acá el, ¿saben? Como muy recto, muy correcto. Nos soltamos y al podernos soltar, pues también podemos aprender otras cosas y divertirnos, porque también creo que eso es algo que a veces se nos olvida a los adultos, divertirlos. O sea, vas a hacer algo solo por hacerlo, porque está padre, ¿no? Y vos vas a hacer en tus 5 sentidos además, ¿no? O sea, no te vas a gastar un extra porque muchas veces hay quienes pues se divierten gastando el tarjetazo por todos lados, ¿no? Pues no, o sea, algo que tu cuerpo va a hacer y hay quien pues también se divierte mucho pero consumiendo 20.000 sustancias, ¿no? Entonces no, espérame, te vas a divertir jugando como normal y sin necesidad de estar como factores externos contigo mismo, con tu cuerpo, con tu voz, vas a hacer actividades que va a hacer que te la pases increíble. Y eso pues nos hace como recordar muchas cosas de qué nos gustaba pues antes de que creciéramos. Y por eso está padrísimo que estén los niños. Y para los niños está increíble que haya adultos porque pues al final están jugando con ellos, ¿no? Y para los adolescentes es muy cómodo porque pueden ser lo que quieran ser. Pueden ser tan formales acá los grandotes o pueden ser tan chiquitos como el más chiquito. Pueden ser lo que quieran. Que es para mí lo que yo he visto con los Yearlong, ¿no? Con los de 14 a 16 años, pues ellos eligen en qué se ponen, ¿no? Si se ponen más como niño, o si se ponen un poco más como los grandotes que andan viendo por ahí. Y a mí me gusta muchísimo que sea así, porque yo creo que sería muy incómodo para mí que me toca todo el tiempo como mamá, ¿no? De, si voy a hacer algo con mis hijos, es para mis hijos, pero yo solo estoy ahí para cuidarlos. O sea, no hay nada ahí para mí. Si yo voy a una actividad de estimulación temprana, es para que yo ayude a mi hijo a hacer la actividad. Pero no es para que yo pinte, ni juegue con plastilina, ni me divierta. O sea, yo no estoy ahí para pasármela bien. Estoy ahí para, pues, fomentar esas cosas. Si me la paso bien, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues ya ni modo, ahí estamos. Me lo llevo a taekwondo. Pues si quieres, espera en la cafetería, ¿no? Eso es como lo común en la natación. Espera en la cafetería. Y estás ahí esperando, pero tú no estás aprendiendo, ni estás jugando, ni estás conviviendo. No hay nada para ti ahí. Y al colegio, pues si tienes que estar ahí en la hora de la entrada y en la hora de la salida, pero no es para que tú de casualidad te encontraste a alguien, te llevaste bien, bueno, ya te llevaste 5 minutos de echar chisme. Si no, no tienes ni eso. En cambio, en hipo, sí, sí hay para ti. Tú también vas a bailar, tú también vas a jugar, tú también vas a escuchar, tú también te vas a presentar. Y entonces ya no es una actividad para ellos, sino una actividad para nosotros como familia. Yo creo que eso, hasta que no lo vives, no te das cuenta de que así es.
Hay que hacerlo más seguido, María. Ya nos habíamos tardado.
Yo siempre, todo lo que tenga que ver con hipo, tengo una disposición absoluta, Ian, porque a mí me encanta. Y entre más gente lo conozca, más gente se beneficia. Porque yo creo que mucha gente no lo entiende. Y claro que no lo entienden, porque esto no se parece a nada. No se parece a nada que yo haya visto en niños. Nada, nada. Entonces, pues, no lo conocen y quizá hay como cierto escepticismo. Pero a mí me encantaría que hubiera más gente beneficiándose de esto. Porque pues todos estaremos más abiertos, ¿no? ¿Sabes? Como más respetuosos, más amistosos, más conociendo más. Los niños estarían jugando entre ellos con juegos tradicionales que nos enseñan de Japón, de Rusia, de tantos lugares que nos traen juegos, estarían pues hablando entre ellos, ¿no? En lugar de estar tan concentrados en las pantallas. O sea, en particular, Ian, hay un método que ya me dijo Miguel, no voy a decir el nombre porque no estamos aquí para dar hate a nadie, pero yo pagué 13 mil por un método hace 3 años, casi 4, entonces yo creo que ahorita ya anda como en 18, y el método era ponerlos a ver una pantalla, y es el método más famoso que existe en el mercado. Y no manchen, neta, o sea, ya sé que no hay muchas opciones, pero ¿por qué no lo hicieron en el puro audio, no? ¿Por qué lo hicieron en pantalla? O sea, y luego cuando me lo vendieron me dijeron que aplicaban las metodologías de Waldorf y de Montessori. No es cierto. Yo tomo capacitaciones de Waldorf y yo tomo capacitaciones de Montessori y en las dos no hay pantallas. Entonces, no es cierto. Y bueno, tiene unas tarjetas muy interesantes, etcétera, y ese material complementario está interesante. Pero el principal son videos. Entonces, imagínate, o sea, que te digan que el mejor método del mercado, que hasta los famosos promocionan, es que les pongas a tus hijos a ver pantallas, cuando las asociaciones de salud mental del mundo dicen no les pongas pantallas a los niños. Entonces, ¿sabes? Es como, ¿eh? ¿No? O sea, como que a mí me encantaría que hubiera más personas con esta información, y si de verdad quieren beneficiarse de todo lo que genera y estar abierto al mundo y las conexiones neuronales que hacen los idiomas, etcétera, ya ni siquiera es si los llegan a hablar, o sea, qué padre, pero tan solo por estar escuchando diferentes, ya estás haciendo muchas conexiones. A mí me encantaría que la gente, más gente se beneficiara de eso. Y yo creía que antes solamente hacía sentido por los niños, ¿sabes, Ian? Yo creía que yo estaba en hipo por los niños. Ahora me doy cuenta que no. Estoy por mí y por los niños. O sea, sí, ahora entiendo, ángeles. A sus hijos ya están grandes, ya se fueron a Alemania, ya se fueron a Japón, ya recibió 50 mil hijos del mundo. Y Ángeles ya tiene mucha experiencia en esto. Pero ahora entiendo por qué Ángeles va sin sus hijos, aún sin sus hijos a las sesiones, ¿no? O sea, es decir, yo todavía no me veo a mí misma así. Sí me veo lleno, siendo parte de hipo, aunque mis hijos ya tuviesen 16 años y estuviesen en Japón, ¿no? O sea, sí veo que hay mucho para mí ahí, aún siendo un adulto, ¿no? Entonces, pues me encantaría que más personas se beneficiaran de esto. Y no necesariamente es excluyente, ¿no? No es si estás en hipo, ya no haces cualquier otra cosa tradicional de idiomas. Haz las dos. Porque además es súper viable hacer las dos. Tampoco es que hipo sea el método tan costoso que es impagable. O sea, tampoco es que estemos en esa realidad, en ese escenario. Es una inversión como cualquier cosa que vale la pena. Tú vas a comer comida saludable y real, te va a costar. Tú vas a ser un buen lugar para estudiar donde hay profesores preparados, te va a costar. Tú vas a tener un auto con ciertas características, te va a costar. Cualquier cosa que requiera como ciertas características y cierta preparación, te va a costar, ¿no? Entonces, sí, es una inversión, pero realmente manejable y para mí completamente que se regresa, ¿no? Cantidad. O sea, tú diste tanto y decidiste más.
Para mi siguiente pregunta, María, quiero dar contexto con lo que mencionabas al principio de, bueno, no al principio, pero de la vez que te pusieron a actuar de ballena, porque tú dijiste algo muy importante, ¿no? Como hipo te ha roto como esos miedos, esas barreras, te ha abierto más, que ha sido como esa parte de lo que has recibido. Entonces, yo sé que es muy ambigua la pregunta, pero ¿cómo crees que impactará lo que hacemos en hipo, las actividades, el proyecto, ya futuro en Cambro y Alessandro, de que estuvieron pues literal desde muy pequeños?
Pues mira, la primera que estoy convencida, como te menciono, yo admiro mucho a mi hermano Nefi. Mi hermano Nefi es una persona súper preparada, no solamente por los 7 idiomas que habla, todas las certificaciones que tiene como lingüista, filósofo, base de datos, programador. Es una persona que, en cuestión de conocimiento, nosotros tenemos una biblioteca de casi 3.000 ejemplares. Nefi se ha chutado más de 2.000. O sea, de verdad es una persona que maneja una cantidad de información tremenda. Entonces, él me había dicho que él había visto, por eso insistía tanto que sus sobrinos entraran a hipo. Bueno, en ese momento no estaba acá, ¿no? ¿Verdad, Alessandro? Porque él decía que había visto a niños haciendo presentaciones y que se les cortaba la presentación y seguían con su plática. O sea, había ciertos momentos de estrés emocional y los niños de hipo no lo vivían, no había presión. Tenían una inteligencia emocional muy desarrollada. Y eso a mí me sorprendió porque no entendía cómo se relacionaba. O sea, no me hacía sentido. Le quería creer porque creo en él, pero no entendía cómo como programa de idiomas, podía generar una inteligencia emocional superior a quien no estaba en hipo. O sea, esto estaba raro. Hasta que lo vi, dije, no, es que sí. Yo lo vi. Era un chico de Japón que ya se regresó a Japón y regresó con una actitud muy distante, como me vale madres todo, y se fue con, adoro a mi familia, soy parte de esto, soy colaborativo, soy presente, soy parte de esta familia y en esta familia se hace esto, yo aquí estoy. O sea, fue un cambio que él venía a aprender español y se llevó un compromiso y una mayor autoestima y me gustó mucho. Porque yo también lo logré, pero yo lo logré a base de madrazos. Yo lo logré a base de estar en el extranjero sin un peso y recibiendo dinero de Western Union y comiendo una comida de $10 durante el día. Sí, yo también lo aprendí, pero yo lo aprendí de una forma muy fea. O sea, sí, sufrí bastante. O sea, me la pasé muy mal. Y ver que ellos lo están haciendo de una forma muchísimo más amena y contenida, pues claro que yo preferiría eso para mis hijos. Entonces, ¿qué veo? Primero, que veo una gran inteligencia emocional en ellos. Estoy segura de que eso va a suceder. La segunda, que voy a ver, que van a estar muy acostumbrados a hablar en público. La tercera es que van a aprender a hablar cualquier idioma que les interese, el que quieran. Y la cuarta es que van a tener desarrollada la motricidad de coordinación por el baile. O sea, que va a ser como muy natural para ellos bailar, porque pues es algo que hacemos cada vez que tenemos una sesión, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a ver ahorita, con la experiencia que tengo ahorita.
Qué padre, porque pues sí, ¿no? Todos vemos el proyecto de hipo a lo mejor al inicio como solamente idiomas, ¿no? Pero ya una vez que estás dentro, ves todas las habilidades, todo lo que puedes desarrollar dentro, y creo que, como tú dices, ¿no? Si no estuviéramos aquí, si no estuviéramos participando, ni te lo crees. Entonces es como de, nah, no puede ser esto posible.
No, porque nunca, o sea, tú hablas un idioma y hablas el idioma. No hay más ganancia. De hecho, ya es una enorme ganancia, claro. Pero ya no hay más que esa. Esa es tu ganancia. Pagas $5,000 de mensualidad por estar en Maison Ducot o en el IFAL. Y esa es tu ganancia. Como que yo he estado ahí. Y al final, a menos de que de verdad te comprometas, no solo por asistir a clase ya vas a obtener el beneficio. Tienes que hacer las tareas, hacer tareas extras y tienes que irte a los clubes de conversación para ver si de casualidad. Sí, o sea, y posiblemente te toca repetir nivel, ¿no? En cambio, en hipo igual lo vas a lograr, pero más sencillo, en tu casa repite los tags, vete a las sesiones, repítelo, juégalo, ve en qué momento hay intercambios, ¿no? O sea, de tanto online como presencial, y pues, igual se logra y no invertiste eso, ni en tiempo, ni en dinero, ni en presión, ni en tareas.
No, algo ya más ameno, ¿no? Como sí. Tú lo mencionaste varias veces ya, ¿no? O sea, literal, disfrutarlo y pues ir en el proceso, pero ya con algo que de verdad te gusta hacer.
Sí. Bueno, cada quien aprende como quiera, ¿no? No es que todos tengamos que pasar por lo mismo, pero decir que hipo es mucho más, pero mucho, mucho más que solamente los idiomas. O sea, es mucho más. Primero es una tribu, porque yo creo que todos necesitamos una tribu. O sea, para mí, yo sí considero que hipo es una de mis tribus. Yo me siento muy entendida, me siento muy apoyada, me siento respaldada con hipo. O sea, no siento que solamente sea ir a la sesión y ya. O sea, yo sé que si le pregunto, me acerco a cualquier socio de hipo, para lo que sea que yo necesite, voy a tener respuesta. Lo sé. O sea, no es que haya buscado a todo el mundo, pero a quien he buscado tengo esa respuesta. Yo sé que a quien busque así va a ser. Entonces, primero es eso, es una tribu. Después, pues, es una actividad divertida. O sea, es... como familias tenemos actividades. Es un tipo de actividad y que es divertida. Y en segunda, fomentamos los idiomas y el baile. Yo empecé en una clase de piano. Es el método Suzuki, que también es japonés. Y ahí mi maestra me dijo, mira, lo que tiene que hacer un niño chiquito es bailar y cantar. Bailar y cantar. No le pongan a hacer otra cosa. Bailar y cantar. Y en hipo bailan y cantan. Ya está.
Ay, qué padre. Me está gustando, pero ya estamos llegando al final de nuestras preguntas de hoy, pero esto me está dando para hacer más y volver a ser parte de vos aquí, María, ¿eh?
Sí, por favor. Claro que sí, cuando tú quieras.
Entonces, me gustaría ya cerrar esta parte. Ya nos diste muchos consejos, ya nos compartiste muchas experiencias el día de hoy, pero pues así un consejo ya en concreto que te gustaría pues compartir con papás, futuros papás que están por llevar una crianza multilingüe, que se están animando a este proceso?
Que probaran. Nada más, Ian. Será probar. Darle la oportunidad a la curiosidad. Inténtalo un mes. Es la prueba que dan. Un mes de involucrarte, de realmente entrarle. Y si no es para ti, no es para ti. Pero si es para ti, pues vas a descubrir algo que no hay en otro lugar. O sea, de verdad, yo soy una persona muy curiosa. O sea, a mí me encanta saber, adoro saber. Y pues yo he pasado por muchas cosas. O sea, si es cuestión de niños, yo tengo mucho que decir. Porque aunque tengo 4 años de experiencia, he hecho muchas cosas con ellos. Yo los llevo al teatro todo el tiempo. Los llevo todo el tiempo al circo. Los llevo a Reino Animal y a lugares de granja todo el tiempo. Los llevo a jugar a jardines todo el tiempo, lugares de juego. Juegos de mesa, lo que ustedes quieran, etcétera. O sea, hago muchas cosas con ellos, cursos de donde quieran, de todo tipo. No he encontrado algo similar a Ipo. Pero no voy a decir igual. No he encontrado algo similar a Ipo, ni similar a Ipo. Entonces, si les gusta, si les gustaría dentro de su línea de crianza, dentro de su estilo de crianza, todo este tipo de ganancias, mi consejo sería, prueben. O sea, ya ni siquiera me voy a meter como con adultos jóvenes o con quien sea. O sea, como decir, no me voy a meter con quien no tiene hijos. Solamente en este momento, que es como algo tan cercano a mí, en familia, prueben. Pero sí prueben, conscientes de que es una rayita más al tigre dentro de la línea de crianza. Significa que no es una actividad eventual, no es un viaje a París, ¿no? No es un viaje a Perú. Es un estilo de vida. Y si quieren como nutrir, como adicionar, como darle más valor a los niños a toda su vida, eso es, sobre mí eso sería el probar. O sea, muy conscientes de que no es una clase de un mes, un curso de verano, y que nunca jamás volvemos ahí a ese lugar. O sea, no, sabiendo que eso no es tipo. O sea, ahí pues un estilo de vida. Tienes que quedarte suficientes años, que es suficiente tiempo, para que de verdad entiendas y te puedas llevar el 100. Porque no es como justo no se parecía en nada, no es algo que vayas a entender la primera semana. Porque es demasiado amplio. Y porque es tanto como tú quieras que sea. Es dependiendo. Es en literatura, hay muchísimos libros. En tracks, infinito. En juegos, para que juegues toda tu vida. En intercambios, el que se te ocurra. En sesiones, en gente para conocer. O sea, es infinito. Es un infinito. Entonces, no es algo que vas a conocer en 3 días. Sí te tienes que comprometer a quedarte el tiempo suficiente para entenderlo e ir aplicando lo que ya fuiste entendiendo. Eso sería como el consejo, porque aunque te quieran explicar todo, es imposible. O sea, es que sí es muy amplio. Tienes que... Es un estilo de vida. Tienes que ir poco a poco. Te mudas a otra ciudad, no la vas a captar en una semana, ni en un tour, ¿no? En un hop-on-off, no, esos que te subes y te bajas, no. O sea, aunque te mostraran lo más simbólico de la ciudad, no la vas a conocer. Necesitas quedarte ahí, hablar con las personas, comer en esos lugares, perder el tiempo ahí a ver quién pasa. Necesitas estar ahí para saber qué es eso. Entonces, y pues exactamente lo mismo. Necesitas estar en Ipo para entender qué es Ipo. Y sí, muchas veces mencionan, bueno, es que hacen cosas raras, cantan idiomas raros. Yo lo que les diría es, si se les hace tan raro, busquen la traducción. En particular, hay una canción que me llamó mucho la atención que es Messaging, ¿no? Y yo cuando la escuchaba y etcétera, decía, ay, suena bien raro, pues es japonés, ¿no? Y yo decía, está bien rara, ¿qué estaremos diciendo? Y cuando nos mostraron la traducción, era una canción de amistad y amor, preciosa la letra. Y dije, qué bonito, que eso es lo que mi cerebro está escuchando todo el tiempo. Después, la de Nani, que apenas pregunté la semana pasada, me parece que fue... Alessandro y yo estábamos Nani, Hing, Oka, Mira, porque pues yo no he visto la letra, pero yo he escuchado muchas veces las canciones, ahí medio lateral. ¿Qué era Nani? ¿Qué es la canción? ¿Qué es eso? ¿Es un círculo? ¿Es un cuadrado? ¿Es un triángulo? ¿Qué es eso? ¿Son amigos? O sea, ¿qué vamos de ese tipo de letra a otro tipo de letras que se escuchan, ¿no? O sea, a mí me da muchísimo orgullo saber que eso es lo que están escuchando mis niños, aunque en este momento sea japonés, y en este momento el japonés no lo entendamos como el español, pero que pues pronto sí lo vamos a hacer, ¿no? De tanto estarlo escuchando, repitiendo, etcétera. Y qué bonito que eso es lo que están cantando mis niños y no otro tipo de letras, ¿no? Para mí eso es importante porque cualquier persona que tenga en estima su cerebro y su salud mental sabe que lo que sea que esté escuchando es muy significativo con su calidad mental, de salud mental. O sea, si estás escuchando cosas que son muy provocativas, tú vas a estar en ese pensamiento. Y si estás en paz con eso, qué bueno por ti, porque si no, vas a estar más revuelto. Si estás escuchando letras muy violentas, vas a despertar tu cerebro reptiliano y vas a andar como un reptil, o sea, como el mamífero más inconsciente del mundo, muy violento, muy desregulado. En cambio, si estás escuchando música que te nutra, que te relaje, que te dé serotonina, que te ayude con oxitocina, que te ponga feliz, pues vas a estar muy contento, ¿no? Entonces yo por eso es que valoro tanto lo que se hace y el contenido que hay de Hipo, porque como papás creo que de lo más relevante en esta era es cuidar el contenido de todo, el contenido de qué tipo de personas son con las que se relacionan, qué actividades hacen esas personas con las que se relacionan, qué tipo de música, videos, películas, o sea, como cosas como de contenido consumen esas personas, porque eso es lo que va a aprender mi hijo. Y entonces, no solamente es lo que yo le aporto, sino lo que su entorno le aporta. Y como ahorita hay de toda talla y de todo, así que la niña decía, hay de todo, pero ahorita está muy cerca, es muy importante andar cuidando todo. Y a mí me gusta mucho que yo con Hipo no tengo que cuidar el contenido. Yo no tengo que preocuparme qué tipo de juegos les van a poner. Yo sé que son juegos muy bonitos y tradicionales. No me tengo que preocupar por qué tipo de videos van a poner. Yo sé que son videos culturales. No me tengo que preocupar por qué tipo de canciones vamos a cantar, porque yo sé que las letras son lindas. Entonces, pues a mí eso me da mucha tranquilidad, de que en todos lados yo tengo que estar como muy al pendiente de qué contenido hay. Y hay ciertos oasis donde no hay que estarlo haciendo, y pues uno de ellos, y yo estoy muy agradecida por su existencia.
Ay, con este cierre me gustó mucho la plática de María, porque es como lo que hacemos siempre en Hipo, ¿no? El estar compartiendo. Y sí, me alimentaste mucho, me llevo muchas cosas de la plática de hoy. Y las cosas que ya yo también como tenía conciencia, pues es recordarla y decir, pues sí, ¿no? Es por eso estamos en Hipo, por eso participamos, por eso nos gusta estar aquí. Entonces me gustó mucho la plática del día de hoy, María.
Espero que a mí también, muchas gracias. Sí, no, a mí me encanta. Yo te lo reitero, todo lo que tenga que ver con Hipo, yo lo disfruto mucho, a mí me gusta muchísimo. Y en este momento, pues que nos dedicaron este tiempo, que nos dedicaron este tiempo de su vida, espero de corazón que algo haya tocado en ustedes, que les haya hecho sentido algo. Si no están en Hipo, que se den la oportunidad, que contacten a Ian, de qué es eso de la prueba. O sea, ¿qué es eso? Y esa, la prueba no te compromete a ser parte de Hipo, solamente te compromete a que conozcas qué es Hipo. Y ya lo mismo, igual que todo, no tiene que ser todo para todos, no, porque yo dirijo temazcales y hay gente que me ha dicho, me fascinó, pero no lo voy a repetir nunca. Está bien, qué bueno que te gustó, y está bien que no sea para ti, está bien que nos veamos en otro contexto y no nos volvamos a ver nunca en un temazcal, está bien. O me fascinó, pero no me gusta el calor, ya lo corroboré, está bien, no hay problema, pero ya lo conociste. Y hay quien dice, me fascina, yo quiero estar aquí todos los meses, ¿no? Y por el resto de mi vida. O así es como imagino mi cumpleaños o un momento especial, con un temazcal y de otra forma no. Está bien. O sea, vemos personas como yo que no nos vemos sin hacer esa actividad. No todos tenemos que hacerlo idéntico, pero creo que el darnos la oportunidad de conocerlo siempre está padre. O sea, si lo quieren ver como propósito de año nuevo, sería muy interesante decir, bueno, vamos a intentar algo diferente como familia, que nos nutra, que nos llene, que nos sume. Vamos a probar por un mes Hipo y a ver cómo nos sentimos. Yo, esa sería mi invitación, y de verdad, tú sabes, Ian, a mí no me están pagando ni promocionando ni dando ningún beneficio por decir esto, lo digo desde mi corazón, porque aunque sí somos muchos, creo que deberíamos de ser muchos más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, gastando su dinero en cosas que nadie le suman, y a nadie le suman desde todo. O sea, quiero decir, si por ejemplo más niños están en Hipo, pues más niños jugarían como los niños de Hipo. Más niños pensarían como los niños de Hipo. Y entonces, obviamente, mis niños tendrían más niños así para convivir. Y más humanos. Y, pues, creo que eso nos beneficia a todos.
Así es, ya lo escuchó, lo dijo María, no lo dije yo. Y te lo agradecemos mucho, María, porque sí, es muy padre escuchar estos mensajes de pues las gente que somos socios de Hipo, de que formamos parte, porque sí, a lo mejor lo vemos en la publicidad o lo dice los fellows o algo así, pero ya cuando lo compartimos como socios, creo que es un mensaje pues que llega más. Y te lo agradecemos mucho, María. Muchas gracias.
Gracias, Ian. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y cuando quieran también, pues no sé, si de casualidad hubo algunas dudas, etcétera, que te escriban y si yo las puedo responder o hacemos algo así. Si eso se llega a dar, yo estoy en total disposición, porque te digo, cualquier cosa que tenga que ver con Hipo, yo estoy muy, muy dispuesta.
Pues ya está, ya escucharon los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si tienen más preguntas para María, si algo ahí dicen, ay, a ver, me interesa saber más de esto, pues ahí escríbanos y volvemos a hacer algo con María, ¿va?
Claro que sí, por supuesto.
Y pues muchas gracias a María, a todos los que nos están viendo, escuchando, que se hayan divertido el día de hoy, que hayan llevadose algo como yo el día de hoy, que se hayan nutrido un poquito de esta plática. Y pues ya saben, conozcan un poquito más de Hipo, pueden escribirnos aquí en el podcast, aquí en YouTube, en nuestras redes sociales, hablarnos por donde quieran, para conocer un poquito más del programa de Hipo y pues no quedarnos con la duda de qué está hablando María, qué nos está invitando, pues que tengan un pequeño contexto, como dice María, es importante saberlo, no nos compromete nada, pero pues que no nos quedemos con esa espinita de qué es eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido? También agradecerte mucho, María. Fue muy divertido. Me la pasé muy bien platicando contigo el día de hoy.
Yo también. Muchas gracias a todos. Gracias, Ian.
Entonces, ¿te parece cerramos como en Hipo y hacemos sidechain?
Sidechain, sí.
Sí, ya. Sidechain. Arigato, muchas gracias y nos vemos en otro episodio de su podcast favorito Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo. Bye bye.
Au revoir.